Primera impresión. Con Nicolás Batalla. Las palabras dentro del aplauso.
Aún conservo su artículo del año 33.
Tranquilo, papá, que va a ser mal. Por favor.
Aquí está. Dice, el inconsciente halo contiene gérmenes creativos de un futuro aún más prometedor. La raza judía tiene...
Nicolás Batalla, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Un inconsciente total.
Un inconsciente, exactamente. ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Qué fue a ver el fin de semana?
Estamos escuchando El peor día de Freud, una obra de Andrés Caroberta, que El peor día de Freud parece estar claramente inspirado en la última sesión de Freud, que es una obra de Marc Saint-Germain, que se estrenó en Nueva York y que por esta zona del mundo pasó por la dirección del argentino Daniel Veronese, y que narraba... La obra original, la última sesión de Freud, un encuentro entre Lewis, el escritor británico, el de las crónicas de Narnia, y Sigmund Freud en su residencia en Londres, el mismo día en que Inglaterra entraba en la Segunda Guerra Mundial. Con ese telón de fondo, estos dos intelectuales se largaban a discutir sobre la existencia de Dios, el significado de la vida, etcétera. En este caso, el disparador es muy similar. Estamos en Viena un año antes, 1938, y Hitler está entrando con sus tropas a Viena, y la Gestapo se lleva a un interrogatorio a una de sus hijas, a Ana. Al regreso del interrogatorio, Ana y Freud mantienen una discusión a través de la cual ella le trata de hacer entender a su padre que debe abandonar la ciudad y refugiarse en Estados Unidos o en Londres, que es donde finalmente terminan. Ese encuentro en el consultorio, esa conversación entre padre e hija, es la que se narra en la obra, y según Andrés Caroberta, fue la decisión más dolorosa que le tocó tomar al padre del psicoanálisis. En la conversación que mantienen padre e hija aparecen algunas de las claves de su relación. Ana es la más chica de los seis hijos que tuvo Freud. Siguió los pasos de su padre en el psicoanálisis y se especializó en el trabajo con niños. Nunca se casó y todavía se discuten algunas relaciones que ella mantuvo con algunas de las mujeres de su vida y de las que Freud pudo haber estado celoso. Eso es lo que aparece allí en la obra. Lo que sí queda claro en la obra es que Freud alejó algunas de las mejores posibilidades que tuvo Ana de casarse en su vida, y que por más libertario que fuera en cuanto a sus conceptos, los conceptos que manejaba sobre el tema de la sexualidad, en su vida privada era un tipo bastante conservador. Eso es lo que parece tratar...
Tanto habló del complejo de Edipo y parece que tuviera él algo en sentido contrario.
Sí, es exactamente. Además, digamos, esa relación de ellos, incluso dos tipos que trabajaban sobre el psicoanálisis, bromean permanentemente con el tema de la relación de Edipo. Además, él le decía a Ana Antígona. O sea que sí, eso estaba más que presente en su relación. Eso es lo que nos trata de mostrar Andrés Caroberta, que además de dramaturgo, es psicoanalista y sexólogo, o sea que maneja bastante bien las dos disciplinas como para poder hablar de eso. Sin embargo, estos, Ana y Freud, me dio la sensación que narran más de lo que viven, o se pasa la obra entre recuerdos más de lo que discutiendo, que en esa decisión que deben tomar. Aparecen sí algunos de los dilemas contemporáneos de estos personajes, la enfermedad de Freud, las diferencias que mantenía con Jung, y la relación que este otro psicoanalista tenía con el nazismo, la relación que Freud tuvo con Mussolini, o por lo pronto una dedicatoria que Freud le realiza a Mussolini, pero todo esto aparece más dicho y enunciado que problematizado. Entre otras cosas, se van por la rama, por ejemplo, citando nombres del entorno, de personalidades del entorno, que para quienes no tienen contacto con esta historia de la vida de Freud, no quieren decir mucho. Y la obra da la sensación de que se escurre más preocupada por demostrar que se conocieron los entretelones de la biografía de estos dos personajes que en que se vean los personajes en sí. No necesariamente tiene que ver con las actuaciones de Roberto Alighi, que tiene un parecido físico sorprendente a Freud, y Ángeles Vázquez, sino que en cómo están armados los diálogos. Entonces, antes de cerrarme, quería mencionar un ejemplo. Antes de que la Gestapo le permita a Freud finalmente emigrar a Londres, le piden que escriba una nota dejando constancia de que no lo habían tratado mal. Freud entonces tiene que escribir casi esta nota de recomendación, cuando en realidad se está yendo justamente porque lo estaban asediando. Ya creo que era la tercera vez que lo visitaban nada amistosamente en su consultorio. Entonces Freud escribe una carta en la que dice: les recomiendo calurosamente a todo el mundo la camaradería de la Gestapo. Esa anécdota que aparece además recogida en la obra, sin embargo, en ningún momento el personaje que vemos en la obra se nos muestra con esa lucidez o con esa ironía o inteligencia de la que hace gala esa anécdota, ¿no? Ese Freud no vuelve a aparecer en la obra. Entonces quiero decir con esto que la obra menciona o narra mucho más de lo que termina construyendo el personaje de Freud. De todos modos, esa preocupación por contar y manejar detalles de la biografía del padre del psicoanálisis hace que la obra esté muy documentada y sirva mucho para saber estos aspectos de la vida de Freud, aunque quizás no tanto para entenderla. Había estudiantes de psicología, un montón, una clase que se ve que fue a ver la obra y la terminaron festejando con un aplauso de lo más efusivo.
¿Repasamos detalle, Nico?
Perfecto, estamos hablando del peor día de Freud, de Andrés Caroberta. La están dando en telón rojo, ahí en Soriano, casi allí. Las funciones son los sábados a las 21 y los domingos a las 19 horas. El elenco está conformado por Roberto Alidi y Ángeles Vázquez.
Muchas gracias.